Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, listo para seguir adelante en nuestra tercer propuesta. La propuesta de las tres pautas que no tenés que olvidar jamás, nunca más en tu vida, en estas propuestas para el crecimiento en la vida cristiana. Te recomiendo lo que vengo reiterando. Mirá los videos una y otra vez, no te apresures. Puede ser que los mires a todos juntos y después despacito, repito, por lo menos 5 veces cada uno tenés que mirar, con atención. Y también podés acceder a la versión escrita y el audio de este pequeño discipulado para que lo puedas hacer y escuchar en todo momento. Así que bueno, bienvenido a nuestra tercera propuesta, las tres pautas. Como dije, tres faros grandes que tenés que tener, dicho en términos boxísticos, sería el ring, ¿no? Es decir, dentro de esto, todo, fuera de esto, nada. Como es el ring para los boxeadores o la cancha de fútbol para los futbolistas, ¿verdad? Adentro, dentro de ello, de estas tres pautas, todo está bien. Fuera de estas tres pautas, ya la cosa no está bien. Primer pauta, orar a Dios todos los días en forma permanente. Una vez los discípulos dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Mira, cuando un niño nace y empieza a crecer, los padres esperan tres cosas de este niño. Primera cosa, que hable a tiempo, que camine a tiempo, que crezca, que se desarrolle. Si tenés un muchacho o un niño de 8 años que no puede hablar, te vas a asustar, ¿verdad? Claro que sí, papá y mamá estarían asustados y vas a correr al médico para decir, a ver, ¿qué es lo que tiene? Porque no está hablando, no habla. Claro, hablar es un signo primordial, empezar a hablar es un signo primordial de vida, de salud y de crecimiento. Podés orar. ¿Alguien te tiene que ayudar a orar? No. La Biblia enseña cómo orar. Así que lo vamos a leer. Tenés esta Biblia, ¿no? Como hacemos siempre. Vamos a leer cómo enseñó Jesús a orar en San Mateo, capítulo número 6. Así que fíjate allí en el libro de San Mateo, capítulo número 6. Allí donde está el Padre Nuestro, ¿te acordás? Capítulo número 6. Y voy a leer el verso 5 hasta el verso 7. Le llamamos verso a versículo, los números chiquititos o párrafos, recordad, los números chiquititos. Así que leemos allí el versículo número o el párrafo número 5, Mateo capítulo 6. Lo lees conmigo, dice así: y cuando ores, así enseñó Jesús, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. Sinagoga eran los templos judíos, lo son aún, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. No ores así, no, no. Lo importante no es orar en público, que la gente te escuche. Texto 6. Mas tú cuando ores, acá está la forma, o la fórmula. Entra en tu aposento, en tu pieza. Cierra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mira, primero Jesús enseña en cuanto a la motivación para orar. Tu motivación tiene que ser hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios. Yo le hablo a Dios y Dios me habla también a mí en medio de la oración y de su palabra. Hablar con Dios, no tiene que haber otra motivación. Ya cuando orar en público está bárbaro, está muy bien, en los cultos, de hecho, permanentemente oramos en público, yo también, pero que la gente escuche no tiene ningún sentido. A Dios eso no le agrada. Es más, podemos ser hipócritas. ¿Por qué? Porque oramos en público, que parece que somos unos religiosos tremendos, y no oramos en forma privada. La motivación. En segundo lugar, la forma. ¿Cómo lo tengo que hacer? Entra a tu habitación y ora. Mira, vos podés orar caminando. Señor, te pido que me ayudes, estoy yendo al trabajo. Vas en el subte, en el tren, a tu trabajo y decís: oh, Dios mío, estoy orando, ayúdame en el día. Dios escucha, está perfecto. Orá en cualquier momento que Dios te está escuchando. Pero la manera de orar es así. Separa un tiempo. 5 minutos a la mañana. Es mejor de mañana. La misma Biblia lo dice. Un lugar donde estés solo, que nadie te moleste. Te pones de rodilla. Ponete de rodilla. ¿Qué tiene que ver con eso? No, la posición del cuerpo es una señal de humillación, de reverencia ante Dios. Es muy válido. En la Biblia hay muchos ejemplos de ponerse, el mismo Señor Jesús se puso de rodilla, caído en tierra inclusive oraba. Y orás allí a Dios y Dios te va a escuchar. La forma, la motivación, la forma y el contenido. Fíjate lo que dice el verso 7. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. Gentiles eran todos los que no eran de la nación judía. Se los llamaba gentiles. Los romanos eran gentiles. Vas a encontrar este término muy seguido en la Biblia. Los griegos eran gentiles. Vos y yo somos gentiles y no somos judíos. Vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Eso es el contenido. A Dios le encanta la palabra fresca que brota del corazón. Un corazón que adora. ¿Para qué tenés que usar la oración? Para adorar, para agradecer, para pedirle a Dios todos los días que te cuide, que te bendiga, como dice el Padre Nuestro, que te dé el pan, que puedas cumplir su voluntad, que no peques, que te ayude a no pecar. Mira, las vanas repeticiones, vos quizás hasta ahora has rezado, ¿verdad? Y has usado el Padre Nuestro, un Ave María. ¿Cuál es el asunto de las vanas repeticiones? Que son oraciones que otro ha hecho. El Padre Nuestro fue un modelo para aprender a orar, pero no es para nosotros repetirlo. No, porque está fantástico repetirlo, no está nada mal. Pero Dios mejor quiere escuchar tu corazón que hable. Cuando te pones de rodillas, hablas con Dios. Segunda pauta, leer y estudiar la Biblia. Ay, Guillermo, acá viene una de las cosas más difíciles para la vida cristiana, el manual. Palabra de Dios escrita, como digo, el minuto de cambio, ¿verdad? ¿Te acordás? Palabra de Dios escrita. El libro más vendido de la historia. El primer libro traducido e impreso de la historia. La Biblia, allí con la imprenta de Gutenberg. ¿Cuántas cosas lindas podemos decir la Biblia? Podemos decir un montón de cosas lindas. ¡Qué linda la Biblia! Palabra de Dios, pero si no la estudio. ¿Puede haber un cristiano que quiera crecer sin estudiar en la Biblia? No puede. Mira qué dice 2 Timoteo 3:16. Esta es la porción muy linda para saber algo importante. ¿Para qué sirve la Biblia? 2 Timoteo, lo busco con vos, Colosenses, Tesalonicenses, a ver, sigo. Tesalonicenses, primera carta. Ahí viene Timoteo, primera carta. Y entonces llega 2 Timoteo. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 3, versículo 16. ¿Lo leemos juntos? Yo ya lo tengo. Dice así, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? Soplada. Ese fue el momento cuando Dios sopló al corazón, a la mente y al corazón de los autores, de todos los autores, de San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, sopló. Y le dictó, literalmente, eso significa inspirada, que Dios le dictó al autor que inmediatamente con su pluma escribió. Por eso está bien decir que la Biblia es palabra de Dios, directa, es como si Dios lo hubiese escrito. Ahora, fíjate qué dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas. Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Guillermo, explícame. Enseñar te dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En todas las áreas de la vida, como dije recién. ¿Vos querés tener un matrimonio feliz? Oye, Guillermo, ¿cómo arreglo mi matrimonio? No estamos bien, estamos mal. Lee la Biblia, estudia. Sí, ahí aparece. Tenés que leerla de corrido y estudiar. Y te digo algo. Esto te tiene que ayudar. Esto, recordá que es una sala de neonatología. Te tiene que ayudar a decir, voy a empezar a estudiar la Biblia con alguien que te ayude. Recordá, yo no tengo que ser tu maestro de Biblia. Tiene que ser el pastor, los pastores a la iglesia donde empiezas a concurrir, como vamos a ver en la próxima pauta, o los maestros que haya en la iglesia, con ellos tenés que estudiar la Biblia, ¿sí? Pero decís, en mi vida de trabajo, ¿cómo tengo que hacer? Aquí está. ¿Cómo tengo que hacer en mi vida como ciudadano? ¿Cuántas lecciones? Aquí está. ¿Cómo como papá? Aquí está. ¿Soy un hijo? Aquí está. Te dice cómo. Es útil para enseñar. Redarguir. Esa palabrita redarguir significa mostrar el error. Cuando te equivoques, vos un día vas a estar leyendo y decís, ¿por qué? El que mentía no mienta más. Oh, vas a decir, pero uy, yo miento mucho. Eso hace la Biblia. Te dice cuándo y cómo te equivocas. Y uno se da cuenta que se equivocó. Muchas veces uno leyendo la Biblia dice, pero entonces yo estoy mal. Mirá lo que dice la Biblia, pero entonces yo estoy mal. Amén, aleluya, qué bueno, estás mal. Eso es redarguir. Tercero, te ayuda a corregir. Cuando uno dice estoy mal, ay, bueno, ¿y ahora qué hago? La Biblia te va a decir cómo tenés que hacer para corregirte. Te va a dar la fórmula, la salida, ¿verdad? Va a decir, yo miento mucho. Bueno, no mienta más, pero para no mentir más, debe haber un cambio profundo. Que lo viejo mío desaparezca y venga todo lo nuevo. Y te va a decir la Biblia cómo hacerlo. Te ayuda a corregirte. Y en cuarto lugar, te instruye en justicia. La palabra instrucción es más profunda que enseñar. La enseñanza es una lección. La instrucción es una pedagogía. Es una materia completa. Es decir, la Biblia te instruye en justicia. ¿Cómo tenés que seguir? Para todo eso sirve la Biblia. La pauta número 2. Así que, muchachos, ¿cómo tenés que hacer? Estudiar la Biblia en tu iglesia. Estudiarla solo. Cuidado con las páginas de internet. Cuidado con las páginas de internet, porque podés caer en sitios que para nada son recomendables. Aunque usen la Biblia, para nada son recomendables. Yo te sugiero, cuando vayas a la iglesia, lo primero que tienes que decir, quiero aprender la Biblia, pastor. Y te va a decir cómo. Segundo, todo esto que estamos viendo en esta pequeña escuela, en este pequeño discipulado, empezá, bájalo en su formato de texto y estudialo. Dedícate a estos conceptos, a estos primeros. Creo que es lo ideal. Tercero, congregarte en una iglesia. Y como en eso va a ser la última propuesta, no me voy a extender demasiado. Hechos, yo quiero que leas conmigo Hechos de los Apóstoles 2, una porción que la vamos a volver a leer después, más adelante. Hechos 2, así que yo lo busco, acá está, Hechos 2, el número grande, ahora busco la letra chiquitita, el número chiquitito, 44, Hechos 2, 44. A ver, acá está, muy bien. Hechos 2, 44 y 45. Dice así, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban los que habían creído? Los primeros que se convirtieron al cristianismo, cuando Jesús ya había resucitado y había partido al cielo. Todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Eso es congregarse, estar todos juntos. Querido, mira, yo aprendí esta lección cuando era muchacho. A ver, ¿cómo explicarlo? Porque mejor estás en un país o estás en un lugar donde no se utiliza esto. Pero yo quiero usar el ejemplo. En mi país se hace la carne asada y utilizamos para eso el carbón. Encendemos el fuego con un mineral preparado que se llama natural, que se llama carbón. O con leña, ¿verdad? O si estás en cualquier lugar, ¿cómo encendes el fuego? Bueno, cuando uno enciende el fuego con el carbón, se produce lo que se llama las brasas. Allí están toda la montañita de carbones chiquititos, son todos como cascotitos así chiquititos, una montañita, se prende. No es fácil prenderlo. Ahora, una vez que está encendido el fuego, el carbón arde, antes de poner la carne en la parrilla, arde el carbón, ¿verdad? Está en fuego. Yo puedo mirar el carbón, escucha este ejemplo, puedo mirar el carbón más encendido. Ahí está, rojo, encendido, parece el sol, rojo, encendido. Lo saco aparte y lo pongo acá, a medio metro de distancia, a 20 centímetros de distancia. ¿Qué va a pasar con ese carbón encendido? ¿Qué pensás? Cuando pasen los minutos, se apaga. Se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. ¿Por qué? Porque solito no puede. Pero si vos lo dejás en el resto, uno enciende al otro. ¿Y qué sería al revés? Yo agarro un carbón que está apagado. Yo lo tuve que aprender a esto. Mi padre me lo enseñó. Y de ver a tantos asadores, les llamamos en mi país. De tanto verlos, aprendí. Pero si vos agarras un carbón totalmente apagado, lo pones donde todos están encendidos, y precisamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a encender. Eso es la iglesia, la congregación. Tenés que buscar una iglesia y estar con tus hermanos. Porque, ¿sabes una cosa? Cuando te convertiste al Evangelio, antes no tenías familia. Ahora sí tenés familia. Y esa familia, dice la Biblia, se llama familia de Dios. Tenemos un mismo Padre y entre nosotros somos hermanos. Tenés que estar allí. Y si te apartás de ese grupo, te vas a apagar. Te vas a apartar. Otro término que vas a ir aprendiendo con los meses y con los años. ¡Qué buena lección! ¿Te gustó? Te espero en revisarlo, repasarlo, estudiarlo, aprendételo casi de memoria. Y yo te espero en la próxima propuesta, la penúltima, la propuesta número 2. Las metas que no tenés que perder de vista.